Estás escuchando nuestra cobertura exclusiva desde la FIL Guadalajara.
La W y otras letras.
En nuestra reunión anual. Solo por
W Radio.
Continuamos con nuestra cobertura especial en la Feria Internacional del Libro Guadalajara, edición, creo que es la edición número 37, estoy seguro que es la edición número 37, pero bueno, pues estamos aquí en la edición 2023, vamos a ponerlo así para dejarnos de confusiones, y bueno, de nueva cuenta la FIL con toda la fiesta que esto representa, ¿no? La Expo Guadalajara se convierte en un punto de reunión increíble, en un punto de reunión con los autores, con los medios y finalmente con el público, con los lectores. Y me da mucho gusto estar aquí con Claudia de la Garza. Usted conoce bien a Claudia. ¿Cuánto tiempo hace que nos entrevistamos, Claudia, con aquel libro de No son micro?
Tres años ya pasaron.
Los machismos cotidianos, ¿no? Hace tres años, en donde ustedes, tú y Eréndira Derbez, iniciaron con esta... pues esta práctica de poner en papel una discusión que de repente es muy caótica, ¿no? Pues. En torno a cómo nos relacionamos, ¿no? Porque las redes sociales, todo el mundo opina, todo el mundo discute a medias, ¿no? Porque finalmente
o violentan, no.
O de repente discute sin llegar a ningún lado, sí. ¿No? Se tornan violentas las discusiones. Y me parece que ese fue un gran esfuerzo para poner en papel todas estas cuestiones que no tomamos en cuenta y que marcan nuestra manera de relacionarnos mal unos con otros, porque finalmente a todos nos afectan estos micromachismos. Pero ahora llega esta segunda etapa, ¿no? No sé si es la segunda etapa de un proyecto o es un proyecto nuevo, porque irremediablemente están ligados.
Por supuesto.
¿No? Se trata de mapas corporales, historias, relatos y conceptos que nos atraviesan. Y es, yo estaba pensando algo así como una cartografía de la anatomía, ¿no? Humana, porque al final de cuentas el cuerpo lo es casi todo. Es todo lo que tenemos, ¿no?
Es todo.
Es todo.
Está ahí todo.
Está ahí, y cuando se acaba el cuerpo se acaba todo. Hay quienes tienen la creencia de que hay otras vidas y está bien, cada quien tiene su libertad de pensar y de creer y de interpretar. Y justamente ese es un punto fundamental del libro. Porque el cuerpo es todo y tiene muchísimas interpretaciones, en muchísimos niveles, Claudia, ¿no?
Exactamente, exactamente. Ay, pues muchísimas gracias por el espacio. Primero, es un placer estar aquí contigo otra vez platicando estos temas. Y efectivamente, es un mapa, es un libro mapa. Aquí van a encontrar unas propuestas de recorrido, pero como todos los mapas, pues son una guía, pero no son la realidad completa, ¿no? Hay que irlos construyendo también en nuestro andar, en nuestra experiencia. Y pues sin duda el cuerpo es un espacio que habitamos y a través del cual nos relacionamos con todo, con el planeta, con las otras personas y con nosotras, con nosotres mismos. Entonces, bueno, hay ahí pues todas las capas de significado posibles. En realidad, pensamos a lo largo del tiempo, en los contextos distintos, el cuerpo da para muchas cosas. Entonces, sí, definitivamente tiene que ver con No Son Micro, y nos pedían mucho que hiciéramos un segundo tomo y un tercer tomo y siguiéramos enlistando machismos. Y bueno, probablemente podríamos seguir enlistando machismos por muchos años más, pero pensamos, ¿por qué no cambiamos el foco y hablamos del cuerpo en ese lugar donde tenemos y vamos construyendo nuestra experiencia? Y ver todo lo que nos cruza, porque no solamente es el machismo como tal, sino también son una serie de relaciones de poder, el racismo, el capacitismo, todo el tema de la experiencia de género que es tan rica. Es decir, a través de nuestro cuerpo, la manera en que pensamos la belleza, la manera en que experimentamos la enfermedad y la pensamos, la manera en que nos hacemos red, digamos, en claro, que nos acercamos, en que nos damos cuenta que también los animales, en general, toda una serie de organismos habitan también nuestro cuerpo y son fundamentales para que ocurran las cosas que tienen que ocurrir. Es decir, somos permeables, somos cuerpos que fluyen, que cambian, que están abiertos, no están tan cerraditos y fijos como lo pensamos.
Y son cambiantes no solamente desde el punto de vista biológico, ¿no? Sino desde el punto de vista social.
Totalmente. Entonces pensabas, aquí vamos explorando partes del cuerpo, por una parte, una primera mitad.
Eso es fascinante.
Partes del cuerpo, y después vamos hablando de conceptos sobre el cuerpo, de maneras en que sea, conceptos que nos ayudan a pensar en estas relaciones, ¿no? Y que van desde violencia estética, por ejemplo, o pensar en la manera, uno era enfermedad precisamente, uno de mis favoritos es cuerpo-comunidad, que era lo que te decía, ¿no? Estos conceptos de pensar el cuerpo más abierto, pero en cada parte vamos viendo referencias, a veces tienen que ver con otros momentos en la historia, a veces con ejemplos muy presentes en nuestra
muy
vida contemporánea,
¿no?
Sí, pero que nos ayudan a ver cómo, pues al final construimos nuestro cuerpo a través de una serie de discursos que nos enseñan en nuestra familia, en la escuela, en los medios, pero que fluyen, que cambian, y de pronto como nos construimos desde ahí, aunque decimos sí, claro, te sorprendes viendo, por ejemplo, cómo tratas con pudor ciertas partes del cuerpo.
A ver, eso es bien interesante, porque las partes del cuerpo cargan con un peso. En algunos casos es muy positivo, ¿no? O se les da esa interpretación. Los ojos, el reflejo del alma, aquí mencionas, por ejemplo, que los ojos siempre te dicen la verdad, ¿no?
O esa está la creencia, pero ¿es cierto?
Esa es la creencia, pero es que en eso se fundamentan. Hay muchas creencias que rondan alrededor de nuestro cuerpo. Pero, por ejemplo, cuando hablamos ya de la genitalidad, entonces entramos a un terreno que sigue siendo escabroso.
¿Sabes qué me encantó a mí de hacer este libro? Que justo estas partes sexuales, ¿no? Estas partes que han sido tabú, ¿no? Si hablamos de las nalgas, si hablamos de los genitales, si hablamos del...
Todo, sí.
Exacto. Sabes que vas a entrar en conflicto, pero por ejemplo lo de los ojos, ¿qué dices? Me parece maravilloso porque de pronto sentimos que esa es una parte como muy abierta y que sabemos todo sobre ello. Pero en realidad, ¿te has fijado cómo miramos diferente, de acuerdo a si eres mujer o eres hombre?
Claro.
O cómo en ciertas culturas se mira diferente, mirar a los ojos directamente no está bien visto, entonces se mira hacia abajo. Esos son aspectos que incluso en los momentos de colonialismo implicaban también pensar a las culturas, las culturas europeas llegaban y decían, ¿cómo que no me miran a los ojos? Es que son sumisos. Y mientras los otros estaban siendo
respetuosos, por ejemplo, ¿no?
Exacto, no, porque implicaba violentar. Entonces, ¿ves cómo tratamos nuestro cuerpo de esas sutilezas que parecen, que pasan desapercibidas, son fundamentales en nuestro día a día, ¿no? Si te ve feo el de junto en el restaurante.
O si crees que te ve feo.
Claro, entonces son esas interpretaciones que es interesante ir desgranando ahí como para ver. Y como dices, la parte de la genitalidad, yo el hacer, por ejemplo, el capítulo del, cuando escribíamos el capítulo del ano, me parecía... Es que es tan revelador pensar cómo la organización social uh-huh. está dada entre activos y pasivos. Y
correcto.
Sí, y así, y no importa si eres hombre o mujer, o si tienes vulva o tienes pene, al final la idea de eres activo o pasivo, o sea, todo lo que se desprende de tu ano, es sorprendente, es abrumador en realidad darte cuenta de cómo se va construyendo las relaciones a través de ideas que comienzan, además.
Oye, esas ideas y esas construcciones tienen como base, lo voy a poner en estos términos, un grado de dominación.
Por supuesto, porque estamos, bueno, ahí partimos además de una, estas relaciones, que, cómo se pensaban en estas relaciones eróticas sexuales en la antigua Grecia, ¿no? Es como que a dónde nos vamos. Y en donde precisamente en esta zona del cuerpo se hablaba de quién tiene el poder, quién puede, quién penetra y quién es penetrado, uh-huh. como una totalmente relación de dominación. Entonces, si eso se traspola y se refleja a todas las relaciones sociales, es que lo estamos viendo. Y en realidad pensar en, hablamos también, por ejemplo, el concepto de violación, en sí. donde es una relación de poder, es una imposición de poder tremenda, ¿no? Entonces... es sumamente violenta e invasiva. Y entonces es muy, muy interesante ir viendo cómo tienen o cómo se relacionan con las maneras de tratar el cuerpo, ¿no? Y cómo entonces se vuelve tabú el placer desde ahí.
El placer, que no debería ser un tabú, por supuesto, ¿no?
Es como
y es
la
donde
negación.
Hablas así, exactamente.
Y es un universo por descubrir este libro. Digo, estamos pensando ahí en una parte del cuerpo, pero es un recorrido que queríamos precisamente abrir muchas posibilidades, ¿no? Desde el cómo te relacionas con la tecnología, sí. por ejemplo, y cómo esas relaciones también se han marcado, han marcado el cuerpo a lo largo de mucho tiempo.
El cuerpo es único. Cada quien tiene su cuerpo y es único e irrepetible. Esa es la verdad. Pero así como hay... pues casi 8,000,000,000 de cuerpos en este planeta, lo cual no había pasado nunca en la historia, ¿no?, de los seres humanos. Esa condición de único contrasta con la manera en que nos las hemos arreglado para utilizar el cuerpo para clasificarlos, ¿no? Y para ponernos así como en cajoncitos, de una manera que al final termina siendo muy perversa. Porque no solamente se trata de temas como las prácticas sexuales o la imposición de prácticas de belleza. Leí aquí, por ejemplo, este asunto de dónde surge la idea de la estética sin el vello, por ejemplo.
¿No? Claro, es tremendo, además, porque aparte se va extendiendo y se va volviendo cada vez más también redituable, digamos, económicamente. Claro. A mí eso me parece que es algo que lo tenemos muy claro, ¿no? Vemos todo el tiempo todas marcas y todas estas cosas en donde nos obligan a transformarnos para vernos mejor, supuestamente, ¿no? Y que al mismo tiempo caemos y caemos.
No, claro, no solo caemos, nos sometemos al dolor, claro, al sufrimiento, pues para vernos como se supone que nos tenemos que ver.
Es tremendo. Y bueno, el tema del vello, además, esta diferenciación de género, ¿no?, por a través del vello, ese es uno de los temas que, fíjate, que más me han dicho las personas que leen, que me dicen, ay, ya me encantó lo del vello porque justo yo, para mí fue un trauma y desde niña tenía que rasurarme y depilarme y hacerme... O sea, muchas mujeres nos han acercado a decirnos sobre ese tema en particular, y es que sí, es un impacto total el tener que estar en estas esclavitudes estéticas, ¿no? Que para diseñar tu cuerpo como debe ser.
Ahora, esa es parte de las esclavitudes estéticas, es un gran término, ¿no? Las esclavitudes estéticas. Ahora, eso me lleva a otro tipo de esclavitudes, como la propia esclavitud, ¿no? Que finalmente está determinada, porque la historia así lo marcó y así se dieron las cosas, está determinada por por la apariencia que tenemos, por nuestro cuerpo. Y eso se refleja, porque hay quien diga, ya no hay esclavitud. No, sí hay esclavitud en algunos puntos y está muy extendida, más de lo que quisiéramos. Pero también se refleja en la manera en que somos discriminados, ¿no? Un punto importantísimo es cómo, y lo tocas aquí, la pandemia del COVID-19 fue un reflejo y fue una... Aquí tenemos. Ya lo sé, aquí estamos llegando con... Pásale, Eréndira. Llegó Eréndira de Reds.
¡Qué bien!
¿Cómo estás, Eréndira? El señor Puch, que está aquí, a quien saludamos con gusto. ¿Cómo estás, Carlos?
Estoy muy bien, los dejo porque...
Empezó tarde.
La traje a W.
No, empezó tarde. Y luego me perdí.
¿No?
Perdón.
Pues nos adelantamos un poquito.
Gracias.
No, pero qué bueno que estás ya aquí con nosotros, Eréndira.
Perdón.
Hablamos de todas las significancias, los significados, de los prejuicios. Y estamos entrando a este tema de cómo nuestro cuerpo, hablamos de la esclavitud... ¿Cómo decía? La esclavitud estética, ¿no? Y los diferentes tipos de esclavitud que se han dado en base a las diferencias que tenemos. El invento de la raza.
El invento de la raza.
No existe, ¿no? Aunque sí existe el racismo. Y me llamaba la atención, Eréndira, cómo toman una buena referencia la pandemia de COVID, en donde pues el color de tu piel determina o tu condición de tener sobrepeso, no tener sobrepeso. Determinaban prácticamente una condena, ¿no?
Sí, a mí lo que me parece fuertísimo son estos aparatos que miden tu oxigenación, los oxímetros,
sí,
y que no funcionan para pieles oscuras. Entonces
correcto,
llegaban personas, sobre todo entre pieles más oscuras, y les decían, no, tu oxigenación está bien, no te preocupes, y se morían, o tenían muchos problemas. O sea, y cuando decimos, bueno, la ciencia es exacta, sí, sí, pero ¿quién hace la ciencia?
O sea, no son tan exactas.
O sea, la teoría tiene sentido, o sea, evidentemente, la química tiene sentido, el láser tiene sentido, es luz, pero ¿quién calibra las máquinas? ¿Quién regula? Y lo mismo, ahorita que hablan de racismo, la historia de la ciencia está plasmada por nociones súper racistas que en algún momento justificaron cosas como en los campos de concentración.
Claro.
Con personas judías, o la segregación de personas negras, o el experimento con niños con autismo.
¿Cuál es el factor que más ha determinado estas clasificaciones y estos prejuicios y estos estigmas, estos intentos de dominación? ¿La política, por ejemplo, o la religión? Que yo creo que no están tan separados.
No, y yo diría que también el poder económico, finalmente. Ajá. Porque esta dominación y estas esclavitudes también redundan en poder económico, en están desgastando a la gente.
Sí,
o sea, ahí es un entramado completo, digamos, que no podría pensarse una separada de la otra, yo siento, ¿no?
Yo creo que todo se combina, y que al final de cuentas, por ejemplo, incluso dentro de la misma vida espiritual de una persona, puede ser de lo más liberador o de lo más, lo que más te aprieta,
sí,
asfixiante.
Sí, constreñirte terriblemente, porque en nombre de la religión precisamente vemos toda una serie de prohibiciones sobre el cuerpo que derivan... Sí, y abusos.
Totalmente.
Que, bueno, ahora están abriéndose, digamos, y... vigilándose más, pero al final continúan sucediendo.
Oigan, el cuerpo es un campo de batalla entre esa intención, que además siempre ha estado patente y de lo que hemos estado hablando, de clasificar, igual de estigmatizar, y la intención de expresar la autenticidad. Por ejemplo, el tema de los tatuajes, que hoy, hace 20 años o hace 15 años, los tatuajes eran muy mal vistos, ¿no?
Y que igual,
no.
Sí, y que igual
los que tenemos tatuajes viejitos.
Bueno, yo todavía tenía jefes que me decían, si tienes un tatuaje no te contrato.
Y que también tiene que ver con un tema también de clasismo y racismo, o sea, pensar, siempre te decían, pareces o marinero o de la cárcel.
Sí, presa.
Entonces, las personas que están presas, pero particularmente...
Además, gente que nunca había visto a un marinero, ¿no?
Bueno, sí. Pero luego dices, okay, ¿quiénes están presos? En México, las personas que están presas, y que cruza el cuerpo, son las personas que no pueden pagar por un buen
abogado, etcétera. O sea, las cárceles están llenas de personas empobrecidas. Las personas muy ricas ni la pisan, y si la pisan, la pisan muy poco tiempo. En Estados Unidos, particularmente, las cárceles están llenas de personas que son negras. De hecho, feministas, abolicionistas en el sentido de carcelario, no otras cosas que dicen por ahí, como Angela Davis, hablan todo el tiempo de cómo el sistema carcelario solamente es una continuación de la segregación y de un sistema profundamente racista, que es el de Estados Unidos. Entonces, cuando dicen, pareces carcelero, bueno, pareces carcelario, no sé cómo se dice, y si tienes un tatuaje, obviamente hay un tema moralizante y también súper clasista y súper racista.
¿Cómo funcionan mitos como los de la virginidad?
Pues precisamente hay una justificación, incluso ahí lo ponemos, que ha llegado a haber incluso una justificación científica de un mito como la virginidad, y que funcionan para controlar el cuerpo de las mujeres, ¿no? Es una forma también de controlar la sexualidad de las mujeres, de controlar la herencia, ¿no? Y la propiedad, como lo quieran, como la establecen estas relaciones machistas para los varones, ¿no? Entonces, de asegurar que su descendencia será suya, y este tipo de aspectos que tienen que ver con las mujeres consideradas un objeto intercambiable tal cual, ¿no? Es muy fuerte. Y cómo ese tipo de control se sigue reproduciendo, digamos, a pesar de que está más que, es decir, más que visto, más que comprobado.
Está,
que no
está,
es más
está
que un
comprobado
mito.
Que es un mito, y lo seguimos manteniendo. A veces nos aferramos a ese tipo de cosas.
Tiene que ver mucho con, pues sí, tiene que ver mucho con estos pensamientos de control, pero también con la religión, pero también, o sea,
y
pasan muchas cosas.
Con esta limitación del placer, creo. O sea, al final de cuentas, las mujeres que empiezan a vivir su sexualidad, la empiezan a vivir, la empezamos a vivir con culpa, con miedos, incluso aunque sientas que no. Y en este mundo que tiende a los binarismos, pero no tiene que ser binario a fuerzas, a los hombres es como, claro, campeón, o sea, ya sabes, como
perdió
que
su virginidad.
O sea, ni siquiera, o sea, esta doble moral, bueno, un doble estándar hombre-mujer, que de hecho lo hablamos mucho en No Son Micro, pues tiene repercusiones muy grandes en temas de nuestra sexualidad que relacionadas con la historia de la ciencia. Por ejemplo, en el libro mencionamos que el primer mapeo, el trabajo anatómico real que hacen del clítoris es hasta el 2003, creo, sí. En Australia. 2003, a ver.
Estamos hablando de 20 años.
20 años. O sea, estamos hablando de esta historia de la virginidad por siglos, y ahora nos dicen que hace 20 años que de pronto sabemos o queremos saber qué onda con el placer femenino.
Es que el placer es poder.
Placer es poder, y por eso hay que tomarlo.
Y un reconocimiento de...
O sea, es empoderarte de tu propio ser. Autónoma. A eso me refiero,
sí,
¿no?
O sea,
de autonomía.
Pensar totalmente. El derecho al placer y que ese placer lo puede ser compartido, pero también puede ser contigo misma, puede ser con otras mujeres, con personas no binarias. O sea, siempre hay
idea de autonomía y de poder ser. Uh-huh. Es siempre buscada, ha sido perseguida por tanto tiempo, ¿no? Entonces es interesante este tema.
Oigan, por último... ¿Cómo? Es que hay una ilustración muy padre que es un cuerpo humano señalando como cada parte del cuerpo con dichos, ¿no? Sí. Con refranes.
Esa ha leído muy bien.
Esa está genial, o sea, es que es una maravilla, ¿no?
Sí, está maravillosa.
¿Cómo establecemos esa relación que se refleja ahora sí que en la cultura popular?
Yo creo que en todas las culturas son muy poéticas. Todas estamos usando siempre metáforas y poesía en todos los idiomas. Y cuando me puse a reflexionar en todos los dichos que tienen que ver con el cuerpo, que son súper metafóricos, se me hizo bien bonito y dije, tengo que ilustrarlo. Y estos son algunos, o sea, faltaban más. Y también muchos son muy racistas. O sea, y yo los repetí de chiquita y de repente ya cuando hice la lista fue como, ¡oh, no quiero reproducir esto! O sea, no estoy... O sea, y eso también es interesante. O sea, como la cultura, no es que la censures, no es que la canceles, sino que está en constante cambio y en constante disputa. Y creo que podemos tener disputas mucho más sanas.
No, es que sí hay una evolución en eso.
Claro, y si estamos pensando en que el cuerpo es maleable, que el cuerpo se transforma, también transformar esos significados, ¿no? Y en vez de seguir con ese dicho racista, irle dando otros tintes y irlo llevando también es muy válido. Y eso creo que es una puerta que se abre y que hay que estar consciente que está ahí, ¿no?
Muy sano.
De eso se trata, ¿no? De entender esos significados y de transformar los que tengan que ser transformados, cuando tengan que ser transformados. Todo cambia, todo se transforma. Y bueno, siempre es un gusto tenerlas aquí con nosotros, hablar de ahora de mapas corporales, que es una verdadera maravilla. Así es que hay que invitar a nuestra audiencia que lo compre, lo lea, lo discuta, lo platique. Y lo disfrute también, porque es un libro muy disfrutable, que tiene un fondo. No se trata de si hay una denuncia, si hay una crítica, pero también tiene cosas muy luminosas, y eso es increíble.
Sí, ¿no? Recórranlo, está recórranlo. Muy sabroso.
Muy sabroso. Claudia, muchas gracias siempre.
Muchas gracias, igualmente.
Eréndira, gracias por estar con nosotros.
Mil gracias a ti, perdón la tardanza.
No te preocupes, aquí estamos, continuamos en La Fila.
Only memories remain. For time lay by the sea, there was only you and me in a land that time forgot. You uttered sweet forget me not. And you know, yeah, I never will. But sometimes life has other ideas. And though we both know how much it meant, now only memories remain. Only memories remain. Only memories remain. Only memories remain. Yeah, yeah. Only memories remain. The names and places have all been changed.